El Sur, mañana gris todavía en la ciudad de Concordia, pero muy cálida acá en los estudios de Mañanas del Sur en FM Lourdes, porque estamos con invitados. Hace mucho que lo queríamos tener y, bueno, haciendo un balance, lugar delicado si los hay en Concordia, en esto que presentábamos hoy, la temática social. Hablamos de Roberto Tribulati, es coordinador del COMNAF, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. Repito, lugar delicado, pero con muchos avances en este 25 años perteneciente al lugar, pero hace 3 años que está a la cabeza del COMNAF acá en la ciudad de Concordia, ¿no? Con logros importantes en esta corta gestión, pero que ya lo podemos empezar a plantear y empezar a hacer un balance y proyección para el año que viene. Roberto, la verdad que un placer tenerte hoy acá en el programa, hace rato te queríamos tener.
Buenos días y buenos días para toda tu audiencia. Un gusto estar acá compartiendo con usted.
Ahí está. Bueno, si querés hablarme de más o menos, para meternos en una historia de esto. Me gustó esto que hablábamos fuera del aire, decir cómo ha cambiado 25 años estando ahí, cómo ha cambiado el chico, el niño, el joven.
Sí, bueno, yo que estoy a cargo del organismo hace 3 meses, uh-huh. Recién dijiste 3 años, pero...
Ah, perdón, sí, no me equivoqué.
No, sí, es cierto, tengo 25 años trabajando en el organismo. Y hace 3 meses que coordino acá en Concordia las políticas de infancia dependientes del Consejo Provincial del Niño. Uh-huh. Sí, es cierto, digo, lo que charlábamos hoy fuera del aire, yo te decía, digo, de estas cuestiones que uno ve cómo han cambiado nuestro gurises y ha cambiado la realidad social en la que vivimos, uh-huh. Digo, que nos lleva a ver que no son los mismos chicos que hace 25 años atrás teníamos en una residencia a los chicos que tenemos hoy. Las características son totalmente distintas. Uh-huh. Antes la mayoría de los chicos eran productos de abandono que llegaban a residencia y hoy en realidad llegan atravesados por muchísimas cuestiones de derechos vulnerados. Sobre todo, digo, muy marcado el tema de adicciones.
Uh-huh. Roberto, juega un rol importante el tema del crecimiento demográfico de Concordia, ¿no? Hoy vos te tenés que ocupar y tenés que expandirte a la cantidad de barrios que se van...
En realidad creo que lo que impacta es la cuestión de crecimiento de la pobreza. No creo que sea que impacte el crecimiento demográfico. Uh-huh, sí. Uh-huh. Creo que la desigualdad impacta fuertemente en nuestros gurises y sobre todo en los barrios populares de esta ciudad. Y que es cierto, ¿no? Digo, tenemos un gran desafío por delante. Nosotros en el organismo creemos y estamos convencidos que nuestro mayor capital es el capital humano. Uh-huh, uh-huh. Es por lo tanto que hemos decidido capacitar a nuestro personal. Uh-huh. Digo, en estos últimos 3 meses hemos hecho 6 capacitaciones y estamos armando la 7ª capacitación para los primeros días de enero. Uh-huh. Y la verdad que esto tiene que ver también con el compromiso que han asumido el personal del Consejo, porque tiene que ver, digo, con esto de saber de que nos tenemos que preparar para los tiempos que se viven y poder dar respuesta de una manera mucho más directa, uh-huh. Y con la corresponsabilidad de las otras áreas. Uh-huh. Difícilmente el organismo nuestro pueda resolver un problema de vivienda. Por eso debemos trabajar articuladamente con desarrollo social del municipio, de la provincia, uh-huh. De la nación. Debemos trabajar con educación en todos sus niveles. Debemos trabajar con lo que tiene que ver con salud. Y en ese marco es que hemos conformado una mesa con las distintas áreas justamente que tienen que ver a atender las políticas sociales del Estado, donde nos hemos juntado salud y educación, uh-huh. Hemos sido los primeros en juntarnos y hoy hemos convocado a otras áreas que nos parece que es importante hacer un abordaje integral de las cuestiones. Uh-huh, uh-huh. Difícilmente yo pueda resolver una cuestión desde el organismo si no involucro a salud, si no involucro a educación, si no involucra a los otros actores sociales, uh-huh. Que tienen que ver con la vida de nuestros gurises y de la uh-huh. Gente.
Uh-huh. Roberto, y ahí la pata de lo que sería la justicia o el accionar rápido de la justicia, me imagino que te tocarán casos muy delicados, ¿no? De un accionar rápido, sabemos que ustedes accionan rápido, pero ¿cómo es la pata de la justicia en todo esto?
Sí, en realidad la justicia es el mecanismo que está mayormente uh-huh. Aceitado, digamos, uh-huh. ¿No? Eso no, digo, hoy inclusive tienen una mesa permanente para recibir denuncias, uh-huh. Digo, venimos en avance, si bien es cierto que también están desbordados como uh-huh. La mayoría de las áreas de las que impactan directamente con el trabajo con la gente, uh-huh. Con el pueblo, con los que es más humilde y demás, pero también es cierto que digo que tienen la articulación necesaria dentro de la justicia para poder ir dando respuesta a algunas cuestiones, uh-huh. ¿No? Y nosotros trabajamos mucho con ellos, sobre todo con los defensores, uh-huh. Trabajamos mucho, tenemos un espacio de encuentro con ellos donde discutimos semanalmente políticas de infancia. Uh-huh. Nos parece que es necesario volver a construir una mesa de actores en la ciudad de Concordia que pueda discutir hacia dónde vamos con las políticas de infancia, qué es lo que necesitamos para construirla y sobre todo qué respuesta podemos dar a la demanda que hoy nos implica este tema, ¿no?
O sea que esto de armar reuniones, vos decís que se van sumando con el correr de las reuniones, ves que hay un interés por empezar a abordar este tema.
La realidad sería que nosotros deberíamos tener o debería existir en forma totalmente llana una red de todas las instituciones que atendemos la temática. En realidad no sé si llegamos a ser una red, tal vez somos apenas una telaraña, pero estamos en camino de construir eso. Y el desafío justamente es eso, poder juntarnos, poder discutir, poder saber cuáles son nuestras diferencias en la temática, qué atiende cada uno, porque en eso también somos muy particulares y tenemos que saber qué atiende educación, qué atiende salud, qué atiende el COMNAF, que atiende justicia, digo, porque es importante saber, porque hoy tenemos muchísimas instituciones abocadas a distintos temas, que necesitamos tener un espacio donde poder juntarnos, poder elaborar, poder pensar y poder dar respuesta a hoy a los temas complicados, como decías, que pasan en la ciudad.
Bueno, vos, hablamos de 3 meses de gestión, pero conociendo mucho esto. Bueno, a partir de estos 3 meses ya se han logrado cosas importantes, ¿no? Ampliar la cantidad de residencias, no sé,
de servicio de protección.
Servicio de protección y también el tema de lo que es una colonia de verano con casi 300 chicos acá en la zona sur.
Sí, bueno, ahí nosotros en este año cuando asumí la coordinación, inmediatamente le planteamos a la presidenta del COMNAS, la licenciada Marisa Paira, la necesidad de incluir profesionales a nuestro organismo, y la verdad que, digo, tanto por ella que ha hecho la gestión y el gobernador que ha posibilitado, nosotros tenemos 6 nuevos profesionales en Concordia, 4 de ellos psicólogos y 2 asistentes sociales, lo que nos permite haber descentralizado de alguna manera lo que es la coordinación de Concordia, dividir a Concordia en 6 áreas, y esto nos permite poder estar más cerca de las situaciones que nos involucran. Sí, yo creo enormemente en el compromiso de los compañeros de trabajo. Así que bueno, en ese sentido es que hemos enmarcado esta cuestión de un trabajo comunitario más fuerte, con mayor presencia en los barrios. Eso nos ha llevado a juntarnos, digo, con distintos actores, como decías vos, hoy acá en la zona sur, digo, ya sea con el padre Petelín de Gruta, con educación, con salud, con la Municipalidad de Concordia, que ha puesto profesores y talleres de los talleres barriales que tienen sobre manualidades. Digo, hemos juntado actores institucionales para poder brindar una colonia de vacaciones para casi 300 chicos que funcionan en zona sur desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Me parecía importante que nuestra barriada también en la zona sur tengo un espacio de contención, y la verdad que con un poquito de esfuerzo que hemos hecho distintas instituciones, Gruta de Lourdes en especial, la parroquia, hoy estamos llevando adelante ese recreativo con muy buenos éxitos.
Roberto, ¿y cómo es el funcionamiento del CONOMAS a partir de una problemática, ¿no? Para también llevarle la información a la gente, que diga que tiene acceso, puede ir a hablar, tiene profesionales que lo pueden contener, tanto al menor como a la familia, ¿no?
Bueno, yo te cuento, nosotros la primera semana que asumí, en una primera reunión con los profesionales que trabajan en el organismo, hemos decidido y hemos implementado una guardia de 24 horas que la atienden profesionales. Esta es una guardia institucional. Es una guardia que está al servicio de comisaría del menor, de los juzgados, de defensoría. Digo, es para atender problemáticas que suceden en un momento donde el organismo no está atendiendo. Y la verdad que eso nos ha dado una atención de mejor calidad y de mucho más rápida atención. Digo, no es lo mismo que un compañero que no tenga todas las herramientas pueda abordar una situación de abuso o una situación de adicciones, que ya directamente en el momento que se actúa sobre la situación ya está atendido por psicólogos, por asistentes sociales, por sociólogos.
Seguro.
Entonces, digo, eso también, digo, vale recalcar que los profesionales que trabajan en el organismo han entendido la necesidad de dar una pronta respuesta y rápida respuesta a esta situación, y también hemos implementado esa guardia. Después el organismo está abierto en todos sus lugares, digo, a cualquier situación o demanda. Nosotros le llamamos demandas espontáneas, donde a veces viene una vecina y nos dice, mirá que tal chiquito no va a la escuela por tal cosa, digo, nosotros nos acercamos a la casa, uh-huh, tengo la problemática, uh-huh, ¿por qué no va? Digo, hay veces, puede ser por múltiples razones, ¿por qué no va a la escuela? Uh-huh. Pero también necesitamos darle un apoyo a la educación para que ese chico no abandone la escuela. Seguro. Nosotros somos convencidos que el mayor espacio y lo que los chicos referencian como propio en el barrio es la escuela. Uh-huh. Entonces debemos cuidar ese espacio, debemos acompañar la educación en ese sentido, y estamos abocados justamente a eso, ¿sí?
Y el Roberto, y el tema de lo que puede ser el trabajo infantil, eso, cómo en este panorama que has tenido en estos 3 meses, pero sabiendo y repitiendo que hace mucho que Roberto está trabajando con esto, ¿cómo estás viendo este escenario?
Sí, bueno, hay muchos controles sobre respecto al trabajo
infantil. Sin dejar de lado, Roberto, el tema del atravesamiento de la pobreza, ¿no?
Sí, lo que vemos mucho es trabajo informal que uh-huh. realizan chicos, ¿no? Uh-huh. Digo, si pensamos que el cirujeo también es un trabajo informal, digo, vemos muchísimos chicos en esa calidad de trabajo informal, uh-huh. digo, propio de la necesidad que se atraviesa. Pero sí vemos, digo, es cierto que los controles han crecido muchísimo en la ciudad, y hoy difícilmente se detecten chicos laburando, uh-huh. ya sean en la arándano, uh-huh. en el chito y demás. Han sucedido situaciones de todas maneras este año, ¿eh? Uh-huh. Lo que sí hemos visto con relación a las problemáticas que nos acarrea a veces que venga tantas familias desde afuera, es decir, el hacinamiento de chicos cuando los padres van a trabajar y quedan hacinados en alguna piecita, en algún lugar impropio para vivir. Uh-huh. Eso sí, se han atendido situaciones de eso, de chicos de nacionalidad boliviana, paraguaya, muchos santiagueños, es variada la problemática, uh-huh. pero hemos estado ahí, hemos tratado de atender, hemos tratado de articular, en algunos casos inclusive hemos puesto hasta cuidadoras para que puedan cuidar a los chicos mientras los padres trabajan. Uh-huh. Digo, me parece que la problemática amerita que nosotros también seamos flexibles, podamos atender lo que más nos interesa, que son los chicos, pero que entendamos que la realidad de ese chico es que si su mamá y su papá no trabajan, difícilmente puedan comer. Uh-huh. Entonces, digo, también nuestro organismo tiene que tener una practicidad en eso de poder resolver esas situaciones,
¿no? Sí, la verdad. Y ahí nos encontramos con realidades tremendas, me imagino, Roberto, que yo siempre digo, lo normal para uno por ahí no es lo normal para el resto. No sé si está bien lo que digo, pero nos hemos enterado de situaciones terribles. Y ahí empieza a surgir un escenario de violencia también cuando empezamos a hablar de adicciones, de chicos que muchas veces, lo sabemos, se van criando solo, empieza este escenario, se arma un escenario de
violencia. La verdad, la violencia está atravesada no solamente cuando un chico golpea a otro, digo, uh-huh. la violencia está en que el chico no pueda tener un plato de comida.
Seguro, ¿sí? Que no tenga un,
entonces,
un
servicio, digo, de cloaca. Vivimos en una ciudad y atendemos una problemática que está atravesada por la violencia. Uh-huh. Digo, entonces en ese sentido, digo, también tenemos que entender o ver o tener la capacidad de analizar que a veces cuando un chico, el mismo chico que hoy nos pide una moneda en el centro de la ciudad y que con lástima podemos acceder a darle una moneda, es el mismo chico que dentro de 4 o 5 años nos apunta con un arma y nos da miedo. Es el mismo chico. Digo, lo que ha cambiado es su capacidad y posibilidad de buscar ese peso que buscamos. Uh-huh. Digo, y como sociedad no tenemos que interpelar como eso, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿qué hacemos cuando vemos un chico en la calle? Y después nos preguntamos qué pasa cuando nos roban en la calle. Uh-huh, uh-huh. Digo, la nos atraviesa como sociedad, como pueblo, lo cual debemos mirar, analizar, estar atentos a estas situaciones. Digo, los chicos cambian en la medida de que no los atendemos, uh-huh. de que no estamos atentos a las situaciones que viven. Entonces, difícilmente un organismo puede atender una problemática tan amplia si como sociedad no nos ponemos a pensar que los chicos no son el futuro, son el presente. Uh-huh. Eso que a veces nos dicen los chicos son el futuro no es cierto.
No,
los chicos
seguro.
Siempre son presentes. Uh-huh. Los problemas los tienen hoy, las necesidades los tienen hoy, su futuro se define hoy. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, creemos que es necesario, como te decía hoy, articular con todas las áreas. Digo, para nosotros tener un organismo abierto y decidido a articular con todas las áreas, hay veces que tienen muchísimos reproches hacia nuestro organismo. Bienvenidos sean. Uh-huh. Uh-huh. Digo, bienvenidos sean porque estamos convencidos que la posibilidad de que podemos crecer, no solo como organismo, sino que crecer como sociedad en atención a una problemática que hoy nos atraviesa toda la ciudad. Los índices delictivos son altísimos, sobre todo lo que tiene que ver al infanto juvenil, no haciendo penal, porque es una cuestión que a veces todos creemos que los chicos delinquen con hechos graves, ¿no? Para que vos tengas una idea, en Entre Ríos solamente tenemos chicos, 5 chicos detenidos por causas penales graves.
Mira, en toda, o sea, es bueno saberlo.
En
eso,
toda seguro. La provincia. Entonces, la realidad que nos dice es que los chicos cometen delitos, ¿cierto? Son muy pocos los delitos graves cometidos por menores, digo, en la actualidad 5 chicos. Entonces nos parece que también, digo, ante esta necesidad que hay de los chicos de a veces cometer determinados ilícitos, también pensar que debemos hacer algo antes que esto pueda suceder a mayor escala, ¿no?
Sin duda. Roberto, ¿cómo estás viendo el escenario de la maternidad a corta edad? ¿Por qué te planteo esto? Por otro día leía un proyecto que hablaba de, en la educación, bajar la edad, de hablar de la educación sexual y todo esto, porque se detectaba que cada vez más chiquitas, la nena, quedaban embarazadas. ¿Este escenario es así?
Es así el escenario. Digo, todavía tenemos, digo, tapujos importantes como, como pueblo, ¿no? Digo, son muy pocas las escuelas que han podido implementar este trabajo sobre educación sexual. De hecho, todavía hay una negativa de parte de muchas iglesias cristianas, católicas, a todavía entablar esa situación. Digo, pues yo creo que la sociedad, como sociedad, estamos evolucionando, digo, que estamos entendiendo que es necesario, digo, charlar de otras cosas con los chicos a otra edad, de prepararlos de otra manera, de acompañarlos como sociedad y como institución a los chicos de otro lugar. Digo, seguramente cuando yo iba a la escuela, las maestras lo que hacían era enseñarnos, darnos clases y demás. Hoy la maestra hace un acompañamiento, digo, que es casi integral. Digo, hoy la maestra sabe si el chico tiene zapatilla, no tiene zapatilla, porque faltó. Entonces eso hace también, digo, a que los tiempos han cambiado. Con lo que vos decías, lo que tiene que ver en la maternidad, es cierto, están sucediendo hechos cada vez más cotidianos de niñas que son mamá, y que obviamente a todos nos preocupa, nadie quiere, porque en realidad, digo, nosotros terminamos acompañando a dos niñas después, o dos niños, porque tenemos que acompañar a la mamá y a su bebé.
Y es una nena la madre, ¿no?
Es una nena la madre, exactamente. Digo, que también tiene que ver con muchas cuestiones de atención, digo, digo, esto tiene que ver mucho, está atravesado por la salud, y sobre todo por cómo le toca vivir hoy a nuestros chicos en los barrios.
Sin duda. Bueno, aparte de la función que hoy te toca, sos un militante de siempre, ¿no? Siempre has trabajado en los barrios, siempre has estado presente. ¿Crees que se agrave y crees que juega algún rol el tema de lo que es hoy la sobreinformación, el ejemplo que baja de los medios de comunicación? Te pregunto eso porque yo tengo, soy docente, ¿no? Y veo que hoy está jugando un rol importante el tema de lo que son los celulares. Pero te lo pregunto si esto es, aparte, intencional, ¿crees que se baja, que es parte de un sistema?
Mira, justamente estamos en una radio que rozaba la ilegalidad cuando nos querían hacer creer que no se podía informar, divertir, comunicar a la gente. Digo, no sé, yo soy de acá de este barrio y escuchaba esta FM en sus inicios. Digo, la verdad que tiene que ver con esto, digo, lo que vamos evolucionando como sociedad. Y es cierto lo que vos decías, uno a veces ve los chicos metidos adentro del celular prácticamente varias horas del día. Digo, que antes no nos sucedía eso porque no existía esa tecnología. Digo, hoy tenemos chicos distintos, digo, la tecnología atraviesa también esta situación. No creo que sea una cuestión inducida, lo de eso. Creo que la tecnología avanza y está bien que los chicos manejen la información, que estén al alcance. Hoy un celular es una ventana al mundo. Digo, con el solo hecho de entrar a internet, el chico puede conectarse y ver lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Digo, lo que tenemos que saber es cómo lo usan los chicos, ¿no? Sobre todo acompañarlos en ese proceso de aprendizaje, de ver cómo lo usan y que sepan usarlo de la mejor manera posible, porque la verdad es una ventana al mundo. A mí, yo me gustaba muchísimo cuando hace unos años atrás pasaba por algunos barrios de la ciudad y veía 4 o 5 chicos sentados frente a una netbook.
Conectar Igualdad.
Con el Conectar Igualdad.
Seguro.
Y la verdad es que los chicos del barrio hayan tenido esa posibilidad también, digo, con el solo hecho de ir a la escuela, de poder tener una netbook en su casa, digo, permitía por lo menos igualar la capacidad de información. Digo, en ese sentido creo que hemos tenido avance. A veces podemos tener retroceso, volveremos a avanzar, volveremos a retroceder, pero me parece que lo que tiene que ser y que tenemos que abocarnos es a digo, achicar esa brecha que hay entre los que muchos tienen y los que muchos no tienen más.
Seguro.
Entonces,
bueno, ahí,
en ese sentido me parece que va para la discusión.
Ahí, Roberto, me llevas obviamente a este tema, ¿no? Un poco a lo político también. Hablaste de buena articulación en lo que es la provincia, en lo que es el municipio, en lo que son las instituciones, en este caso provincia, hablar hasta de educación. ¿Cómo está el tema de la articulación con lo que sería el sector nacional? Ocupado a esta temática, obviamente.
Sí, nosotros, bueno, la licenciada Marisa Paira, que es la presidenta del organismo, ya antes que yo asuma venía en tratativa con lo que es la CENAF a nivel nacional, se llama así, que es la Secretaría de Infancia a nivel nacional, venía proyectando algunos trabajos. En realidad hace muy poquito me mandaron la consultoría que tienen ellos, que la hacen consultores de UNICEF, la hacen a la de Nación, estuvieron acá en Concordia, recorrimos los lugares en los que nosotros le planteábamos que deberíamos invertir y construir unos espacios distintos. Ellos tienen una línea que es la que supuestamente van en el 2017 desarrollar y poder financiar, que es la de primera infancia, de 0 a 5 años. En eso le hemos presentado 3 proyectos a eso, junto con la municipalidad. Son lugares municipales las que se han decidido que se pueden arreglar y construir. Son proyectos importantes y en realidad vamos en camino de que en el 2017 ojalá que esos recursos lleguen y los podamos abocar a la primera infancia. Este lugar de los más desprotegidos, si los hay, la primera infancia.
Sin duda.
Si bien en esto también hay que reconocer que el municipio tiene un gran laburo en lo que tiene que ver con guarderías y con CDI, digo, para atender esa población, también es claro que no da abasto, no alcanza para poder atender toda esa problemática, pero digo, está encaminado en eso, digo, nuestros CDI municipales están todos al lado de un centro de salud, digo, la lógica de construcción de eso es sumamente alentadora, y entonces nos parece que también había que apostar a que eso se pueda reconvertir, crecer, poder atender a mayor cantidad de chicos y demás. Digo, hace 15, 20 días estuvieron los asesores de UNICEF acá, recorrimos el lugar, estuvimos varias charlas discutiendo algunas cuestiones y la verdad que se han ido impactados por lo que la ciudad tiene,
que bueno.
Porque digo, no tenían dimensión de lo que era Concordia. Y bueno, estamos en camino de que ojalá en el 2017 esos financiamientos lleguen y se pueda convertir en obra.
Roberto, te hago una pregunta, ¿y por qué te hago esto? ¿Cómo está el tema de la trata de personas apuntando a los más chicos? ¿Por qué? Porque a veces detectamos con Mariana es la que capta los mensajes, y vemos esto instalado, decir, che, un auto, cuidado, que... No, me imagino que te ha tocado por lo menos recibir ese comentario, ¿no?
Sí, en realidad me mandaban los mensajitos a mí también. Digo, a ver, lo primero que hacía cuando me pasaba eso era comunicarme con la jefatura de a ver qué estaban sabiendo del tema. En unos casos hubo una sola denuncia formal, en los otros casos no hubo absolutamente nada. Fueron todos mensajes por WhatsApp, por internet y demás. Pero en la realidad indica que, bueno, hubo una sola denuncia donde aparentemente sucedió algo como un forcejeo y demás, pero que no estuvo nada claro, no se ha podido investigar más de esa situación. Lo otro ha sido todo comentario. Yo creo que a veces creamos una psicosis innecesaria con eso. Pero también es bueno pensar como sociedad, como yo te digo, me parece que es importantísimo
que todos los actores
de la sociedad, el vecino, el tipo que lleva a los chicos a jugar al fútbol en la esquina de su casa, estemos atentos a estas situaciones. Que digo, que no nos pase por descuidado la situación. Entonces también me parece que eso hace a que la gente se apropie de esta cuestión y pueda atender y pueda empezar a mirar lo que le está pasando al de al lado. Digo, a mí me pasó una cosa que en un momento me llamó mucho la atención. Yo iba caminando por el centro de la ciudad y una señora ve que a un bebé de un cochecito se le cae el zapatito. Corrió rápido, juntó el zapatito, la corrió a la señora del cochecito y le dio el zapato. Digo, un gesto importante para la señora.
Sin duda.
Pero seguimos caminando, la señora iba unos metros adelante mío y en la esquina había dos chicos descalzos pidiendo. No le llamó la atención que los dos estaban descalzos.
Ay.
Le llamó la atención el que había perdido el zapato. Digo, entonces, ¿estas cuestiones las debemos construir? Digo, porque uno ve cuando a uno se le falta un zapato. Ahora, cuando le faltan los dos, muchas veces no lo ven.
Sí, esquivamos la mirada.
Esas situaciones en la sociedad la debemos construir entre todos. La debemos construir entre todos, la debemos resolver entre todos. Difícilmente resolvamos el problema de los chicos pobres en la ciudad corriéndolos del centro. Lo que vamos a hacer es invisibilizarlos. Pero los chicos pobres van a seguir estando.
Sí.
No cambiamos la realidad con eso.
Sin duda.
Entonces me parece que debemos atender y pensar estrategias de abordaje ante esa situación.
Sin duda. Mirá qué bueno lo que contaste. Me parece que ahí está. Esto de sacarlo son políticas que no nos traen buenos recuerdos, ¿no? Sin duda. Me parece que hay que abordarlo, hay que integrarlo. Y me parece que está bueno lo que dice Roberto, de todos como sociedad ser parte de este tema. Roberto, te tengo que despedir. Obviamente hablamos de logros profesionales laburando en la colonia de vacaciones, pero da la sensación de que el balance es positivo, pero que siempre hay que ir por más. En este tema, por lo menos, ¿o no?
Nosotros, en las reuniones nuestras, siempre charlamos, de lo que nos falta. Y la verdad, nos falta muchísimo. Sí, es cierto que cuando uno mira para atrás, sabe que ha podido construir, o ha podido poner un granito de arena en la construcción, de poder tener otra mirada y de poder resolver situaciones, que tal vez no la podíamos resolver en otro momento. Pero también es cierto que que no, los balances son positivos en la medida que uno está dispuesto a seguir avanzando. De nada sirve que yo diga, sí, hemos avanzado, y no piensen más en cómo tengo que seguir caminando hacia adelante. Así que me parece que esto es junto, para nosotros, para nuestro organismo y para mí en particular, que me toca hoy ser el coordinador, es tan importante la señora que cocina en una guardería como el profesional que lo atiende. En eso tenemos que ser un equipo fuerte en ese sentido, porque aunque yo trabajé muchos años en una residencia de chicos, y la mayoría de los conflictos de los chicos lo podían descargar en la cocina, hablando con la cocina.
Seguro.
Lo descargaban muchas veces con los profesionales. Después, con articulación entre el profesional y la cocinera, podíamos ir desarrollando alguna otra estrategia. Pero tiene que ver con esto, con que nadie se crea nada y que todos seamos capaces de construir una historia distinta. Tenemos el gran desafío construir una nueva y arrasadora utopía de la vida. Eso es lo que pienso.
Sin duda, mirá qué lindo el mensaje de cierre. Gracias, Roberto.
No, gracias a ustedes y te agradezco muchísimo la invitación.
Che, y bueno, generamos al aire el compromiso del año que viene participar y llevar la información de lo que se está haciendo del COMNAS. Roberto Tribulati, coordinador del COMNAS acá en Concordia, abordó todos los temas delicados si los hay, y está bueno los ejemplos que nos dio y el mensaje con cual cerró esta entrevista. La verdad que nos encantó charlar con vos, Roberto. Pablito, nos vamos